El pasado 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, porque nuestro planeta también tiene su día. Nuestro planeta de vez en cuando nos recuerda con terremotos, volcanes, tsunamis, huracanes, pues de vez en cuando nos recuerda dónde nos encontramos, nada más lejos del estable y plácido hogar en el que la experiencia cotidiana nos hace creer que vivimos. Poco podemos hacer ante estos fenómenos naturales, algunos tan impredecibles como destructivos. A pesar de nuestra evolución científica y tecnológica, estamos lejos de controlar las pulsaciones de Gea. Nuestra sociedad, nuestra especie, con esa arrogancia que nos caracteriza, no está al margen de catástrofes parecidas a las que ocasionaron extinciones masivas en el pasado. Un pequeño volcán ha servido para entender la fragilidad de nuestra forma de vida, del sistema económico occidental, sumiendo el caos del transporte aéreo en Europa y causando la pérdida de millones de euros. En los próximos minutos hablaremos de este volcán con Joan Martí, es secretario general de la Asociación Internacional de Vulcanología y actualmente desarrolla su trabajo en el Departamento de Riesgos Naturales del Instituto Jaume Almera del SIC en Barcelona.
La fuerza de la naturaleza en todo su esplendor. Estas son las últimas imágenes del volcán en actividad debajo del glaciar Eyjafjallajökull en Islandia. Hace semanas que entró en erupción después de cerca de 200 años. Y a pesar de las señales de que estaba enfriándose, una segunda explosión mucho más poderosa lanzó cenizas y vapor a la atmósfera. En la Tierra, la corriente de lava derritió el glaciar y un torrente de agua se llevó por delante las rutas cercanas y alzó el nivel de los ríos en 3 metros, forzando la evacuación de unas 800 personas en una zona despoblada.
Estamos recibiendo información sobre la situación actual y sobre qué se puede esperar. Obviamente nadie lo puede predecir con certeza, pero parece que ya se ha producido bastante daño.
Los efectos de esta erupción también se han sentido en el aire y han interrumpido gran parte del tráfico aéreo en el norte de Europa. Muchos vuelos en el Reino Unido y Escandinavia fueron cancelados o reprogramados a medida que la nube de ceniza y vapor viaja por la atmósfera. La fuerza de la naturaleza en todo su esplendor.
Pues como decíamos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Joan Martí. Joan, buenos días.
Buenos días.
Pues te llamamos para que nos explicaros un poco lo que está ocurriendo con este fenómeno que ha paralizado a toda Europa, que nos habla un poco de nuestra fragilidad, a pesar de que nos creemos que, bueno, vivimos un mundo muy estable, muy seguro.
Bueno, en realidad, digamos, lo que se ha producido ha sido una serie de efectos, digamos, en cadena, desencadenados en realidad por una erupción muy pequeña. Es decir, en realidad la erupción en sí debería clasificarse como pequeña dentro de lo que es la clasificación de los tipos de erupciones que hay en los volcanes, en una escala que se usa en volcanología de 0 a 8, que es comparable a las escalas de magnitud de los terremotos. En este caso estaríamos hablando de un volcán de escala 2, por tanto es pequeño, la cantidad, el volumen, digamos, de magma que se ha emitido hasta ahora es también pequeño, la cantidad incluso de cenizas que ahora ya se están recogiendo en diversos puntos de Europa es muy pequeña. Estamos hablando de 0,1 miligramos por metro cúbico, o sea, estamos casi en el límite de detección de lo que sería la caída de cenizas. Por tanto, en realidad, digamos, la erupción ha sido pequeña, pero, como bien decíais, ha demostrado, digamos, la fragilidad de la sociedad actual, ¿no? Porque simplemente lo que ha ocurrido es una erupción de las que se dan muy frecuentemente en Islandia, que por una casualidad, digamos, o una situación determinada de unas condiciones meteorológicas propicias para tirar esas cenizas en lugar de hacia el norte, pues hacia el sur o el sureste, pues ha distribuido todo el producto de la erupción en el centro de Europa y el sur de Europa, ¿no? Con lo cual ha afectado unos núcleos de comunicación aérea muy importantes, como es sobre todo el de Londres, Heathrow, pero también en Frankfurt. Y con eso, en esa concatenación de fenómenos que comentaba antes, pues ha ido paralizando todo el tráfico aéreo a escala mundial, ¿no? y lo cual nos demuestra pues eso, o sea, lo que la sociedad es demasiado dependiente, la sociedad actual es demasiado dependiente de la tecnología, y cualquier proceso de esas características pues puede causar un gran problema.
Uh-huh. ¿Nos podrías hablar un poco de qué peculiaridades volcánicas tiene Islandia?
Bueno, Islandia es un país que está, digamos, es una isla, por decirlo de alguna manera, pero un país también a nivel de es un estado, que está físicamente, digamos, está en lo que es el eje de la central atlántica, igual que, por ejemplo, es el caso de las Islas Azores, pero en este caso es una isla, digamos, con un desarrollo aparentemente mayor que en el caso de las Azores, pero ya digo, es la parte central justo de la dorsal atlántica, donde hay una actividad volcánica continua que ha quedado emergida por encima de la superficie del mar, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que tenemos es una isla totalmente volcánica, de unas grandes dimensiones, y que tiene una actividad permanente, es decir, el ascenso de magmas y circulación de magmas en el interior de esa porción de tierra emergida es permanente. Y entonces, cada X tiempo, cuando en puntos determinados, digamos, hay una recarga de ese magma que viene de profundidad hacia zonas más superficiales, aumenta la presión, y esa presión hace que las rocas que envuelven, digamos, que acomodan ese magma, pues se rompan, y por tanto se puede abrir camino hasta la superficie, y entonces pues tenemos una erupción, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Islandia, tenemos erupciones cada pocos años. De hecho, ahí ha habido una erupción ahora que empezó hace un mes, o sea, la de hace un mes es la misma que la que estamos viendo ahora, pero hace unos pocos años hubo otra, en el 97 hubo otra en una zona cercana. Y bueno, digamos, es una zona donde la actividad volcánica se da cada pocos años.
Sí, me acompaña aquí el otro compañero de este programa, Juan Alberto Crespo, que también te va a realizar algunas preguntas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, Islandia ha aparecido ahora, ha aparecido de una forma sorpresiva. Ha aparecido de una forma sorpresiva como un posible peligro que hay que incluir dentro de esa lista, bueno, poniéndonos un poco exagerados, de peligros apocalípticos, ¿no? Dentro de esa lista maldita. Si la actividad volcánica es algo corriente en Islandia, y si en Europa tenemos volcanes como muy activos, como el Etna, ¿por qué durante décadas no ha pasado algo parecido a esto que hemos vivido?
Porque no se ha dado esa conjunción de efectos que sí se ha dado ahora. Es decir, en primer lugar, digamos, bueno, hay que repetir, ¿no?, que Islandia es un lugar con actividad volcánica muy importante, digamos, de los más activos que hay a nivel del mundo. Lo que pasa es que hasta ahora las erupciones, por decirlo de alguna manera, solamente afectaban a los islandeses. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas, al menos digamos en el periodo histórico más reciente, me estoy refiriendo a los últimos, del orden de los últimos 20, 30 años, la mayoría han determinado que todo lo que era cenizas, o sea, la que es la parte, digamos, explosiva más visible que ejecutan las erupciones volcánicas, pues en lugar de venir hacia lo que es la parte continental de Europa, se fuesen hacia el norte, hacia la zona de Groenlandia, con lo cual, digamos, la afectación era mínima, por no decir ninguna, a lo que es la parte continental de Europa. Y evidentemente en el tráfico aéreo, pues si había una cierta interferencia, bueno, se evitaba a base de cambiar un poco las rutas de la aviación civil, y con lo cual prácticamente la noticia era una noticia que quedaba a nivel local, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha dado una circunstancia, que es que hemos tenido unas condiciones meteorológicas bastante particulares, con un anticiclón en Norte y Centro Europa y una borrasca en el sur, que no ha permitido, digamos, moverse o que ha, digamos, fijado estas condiciones por una serie de días. Los vientos estaban dirigidos de norte a sur, y eso ha hecho que toda la ceniza que este volcán ha generado, que repito, no es una gran erupción, sino es una erupción pequeña, pero toda la ceniza se haya desplazado hacia el centro de Europa.
De todas formas, el volcán llevaba ya varios días, ¿no?, semanas.
El volcán, de hecho, empezó en marzo, la erupción. Lo que pasa es que primero la vimos en un punto distinto al que estaba ahora, era un punto que no quedó afectado por el hecho de interferir con el glaciar, estaba, digamos, no cubierta por la zona glaciar. Este segundo punto donde ha hecho erupción sí ha quedado afectado por ese, por la presencia de un glaciar encima,
claro.
Y ha producido un fenómeno adicional que es el, lo que llamamos nosotros el fenómeno freatomagmático, es decir, la mezcla del agua que se estaba formando por al irse derritiendo el hilo del glaciar, que se mezclaba con el agua.
Claro.
Entonces, ese fenómeno causa un incremento de la fragmentación o de la trituración, digamos, de esa ceniza volcánica, que no es nada más que la fragmentación del magma debido a la explosividad, a la propia desgasificación de los, o digamos, a la expansión de los gases que lleva el propio magma cuando estos llegan a la superficie por descompresión, pero en este caso, si ponemos agua, pues aumentamos ese fenómeno, con lo cual incrementamos la intensidad de la explosión y conseguimos fracturar o fragmentar a niveles mucho más finos. Claro. Por tanto, digamos, toda la ceniza que ha salido es ceniza, materiales
muy fino,
submilimétricos, ¿no? Por tanto, digamos, ligeros, de alguna manera, y por tanto fáciles de transportar y de quedarse en un tiempo en la atmósfera. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Fijaros que cuando se ha terminado el agua que estaba disponible para mezclarse con el magma, la cantidad de ceniza que se está generando ahora es mucho menor.
Claro. Entonces, bueno, es un aumento de explosividad debido a que el hielo se ha fundido.
Exacto.
En el glaciar y ha, vamos, como echarle aceite a la, agua al aceite, vamos.
Exactamente, ese sería el fenómeno que se está produciendo, lo que pasa que a una escala grande, ¿no? O sea, eso sí que lo tenemos que considerar a una escala mucho más grande, pero a efectos prácticos, digamos, sería el mismo fenómeno que nos puede ocurrir a nosotros cocinando en el día a día, digamos, ¿no?
Y bueno, algo parecido podría ocurrir aquí en Canarias. No tenemos esas grandes, esos grandes volúmenes de agua. Bueno, estamos al lado del océano, pero
las ha habido. O sea, digamos, cuando nosotros miramos el registro geológico, bueno, hay todo tipo de erupciones, mayoritariamente del estilo de esta, del tamaño de esa erupción que ha habido en Islandia. Básicamente, si miramos las erupciones históricas, pues bueno, más o menos serían de este, de ese tamaño, de ese estilo. Lo que pasa que evidentemente aquí lo que no tenemos es glaciares, ¿no? Por tanto, en algunos casos, ya tirando un poco más atrás del propio registro histórico, sí vemos que ha habido erupciones de tipo de estas freatomagmáticas cuando se ha mezclado, no con agua de un glaciar, pero sí con agua del mar, en algunos casos de erupciones más cercanas a la costa, ¿no? Pero básicamente, si comparamos la erupción de Islandia con las mayoría de las erupciones que han ocurrido a nivel histórico en Canarias, tipo la última incluso del Teneguía, por ejemplo, pues vendría a ser una erupción del mismo estilo, del mismo tamaño, y que por tanto, digamos, pues generaría el mismo tipo de productos.
Curioso, ¿no? Bastante curioso lo que está diciendo. O sea, una pequeña erupción que haya causado tanto revuelo, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo hoy una erupción en Canarias de ese estilo, pues también te provocaría problemas por el simple hecho de afectar al tráfico aéreo. Claro. Eso es una cosa normal, todas las erupciones provocan ceniza, más o menos, en mayor o menor cantidad, y lo que sí tenemos cada vez más es más aviones y somos más dependientes de esa tecnología, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo creo que tenemos ahora mismo y que, bueno, ya es un problema que tiene una difícil solución porque la naturaleza sigue su curso y evidentemente o cambiamos de sistemas de transporte o eso lo podemos volver a tener cualquier día, ¿no?
Para terminar muy rápidamente, se puede hablar de un pronóstico en el futuro sobre la actividad volcánica en esa zona de Islandia, en ese glaciar. Se habla también de otro posible volcán que entre en erupción, el terrible Katla. Ya se habla de que en épocas históricas ha producido devastaciones terribles. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué puede pasar en el futuro con la actividad de volcán, volcán?
La actividad, digamos, yo creo que no es ni más dramática ni menos que lo que ha sido hasta ahora, ¿no? O sea, eso también aquí empiezan, cuando pasan este tipo de cosas, sobre todo si nos afectan directamente y somos conscientes de que es un problema, hay cosas que se magnifican, incluso a veces se exageran hasta límites que yo creo que sobrepasan lo que es la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso no hay que pensar en ningún tipo de catastrofismo, simplemente esa erupción nos ha indicado que quizás somos demasiado vulnerables a ese tipo de cosas, por tanto, que quizá debemos tomar algún tipo de precauciones en ese sentido, y evidentemente la mejor precaución siempre es la prevención, es decir, invertir en prevención es mucho más rentable que invertir en querer recuperarnos de la catástrofe, ¿no? Entonces, evidentemente los volcanes igual que otras catástrofes naturales, no las podemos evitar. Es decir, nosotros no podemos, lo que no podemos hacer, nuestra tecnología no nos permite decir, no, pues que no haya una erupción cuando tiene que haberla, ¿no? Pero sí, en cambio, sí podemos predecirla, es decir, ahí la podemos pronosticar, hay una serie de técnicas, una serie de conocimientos que hoy permiten saber bastante bien lo que van a hacer los volcanes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Islandia ya se llevaba tiempo sabiendo que se estaba preparando una erupción, había signos de que eso iba a ocurrir. Lo que no se sabían eran las consecuencias, porque esto no lo ves hasta que la erupción empieza. Y en este caso, digamos, ha sido, bueno, pues este ejemplo, ¿no? Que en el momento que ha empezado sí se ha podido hacer ya pronósticos de cómo iban a derivar o a distribuirse esas cenizas, y bueno, ya lo primero que se vio es que venían hacia la Europa continental en lugar de irse hacia el norte, ¿no? En cuanto al futuro, la situación, en este momento no hay ningún indicador de que el volcán Kratla esté en preparación, digamos. Por tanto, aparentemente, al menos por los datos que he visto que vienen de Islandia, pues parece que la erupción se queda concentrada donde estaba ahora y que de momento no tiene ningún viso, digamos, de que se vaya a trasladar a otro sitio, ¿no?
Pues Joan Martí, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poco más sobre lo que pasa en nuestro mundo.
Gracias a vosotros.